En México, los indígenas del estado de Oaxaca siguen siendo reprimidos mientras ellos resisten en la lucha por sus derechos y la defensa de su cultura. En días pasados se han producido detenciones y maltrato a varios miembros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Y precisamente, ahora, en el informativo Con Voz, vamos a hablar con ellos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Conversamos con el señor César Chávez. Estamos en comunicación telefónica con Oaxaca, en México, y queremos conocer la realidad indígena allá y lo que está pasando en los últimos días. César Chávez pertenece a la Junta Organizadora del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Señor Chávez, buenos días allá.
Sí, buenos días.
Cuéntenos, hemos sabido de detenciones de compañeros suyos, de esa persecución a las comunidades indígenas del CIPO, que es la organización indígena que representa a varias comunidades allá. ¿Qué es lo que está pasando, señor Chávez?
Bueno, pues como ustedes saben, y si ya ha habido seguimiento ahí, les agradecemos de antemano esta difusión que se pueda dar. Desde el día 14 de este mes, de septiembre, se da el desalojo de manera por demás violenta. Hay un sinnúmero de compañeros torturados, algunos por el tiempo desaparecidos, 14 en total. Y en el desalojo que manteníamos frente al Palacio de Gobierno del Estado para exigir el cese a la represión del gobierno a través de sus grupos paramilitares en las distintas regiones de nuestra organización, donde tiene presencia nuestra organización, pues es desalojado de manera violenta, como le decía. Todos se recluyen en un penal en donde están siendo hostigados constantemente, golpeados. Ahora mismo yo vengo saliendo de allá de ir a visitarlos y es muy difícil entrar en estos momentos. La respuesta que ha habido ha sido de más intimidación. Seguimos manteniendo ahora el plantón de denuncia precisamente frente a el Zócalo, donde fuimos desalojados días antes, y existe todo un operativo impresionante con policías de tanto federal como la Agencia Federal de Investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Policía Ministerial y la Policía Local. Es decir, es un operativo en contra de nuestra organización que desde hace bastante tiempo hemos venido denunciando estos hechos en todo el mundo incluso.
¿Por qué esta persecución a las comunidades indígenas que desde hace tanto tiempo está realizando el gobierno del PRI, de José Murat allá?
Sí, bueno, como han de saber, bueno, para explicar un poquito, nuestra organización, el esfuerzo de nuestra organización son las 32 comunidades que integramos a nuestra organización de distintas partes del estado, que estamos en este espacio luchando por la libre determinación de nuestras autoridades comunitarias, por la libre autodeterminación de nuestras comunidades, por la autonomía, por una autonomía alimentaria, por una autonomía en cuestión de justicia, por una autonomía en cuestión de la jurídica, por el respeto a nuestros usos y costumbres, es decir, a nuestra forma de vivir, por el respeto a nuestras fiestas, por el respeto a toda nuestra manera de existir, de nuestra cultura, a nuestros bosques, a todo lo que hay incluso debajo del suelo, que ahora está siendo a través de las empresas con el área de libre comercio de las Américas. Las empresas transnacionales están llegando a nuestras comunidades y como no hay acceso, en el caso de nuestras comunidades, en una sí, el Plan Puebla Panamá está avanzando, pero en las comunidades donde hay resistencia, como en las nuestras, pues lo que están utilizando esas empresas es precisamente a los gobiernos locales, a los gobiernos priistas, a los más retrógradas, a los que siempre han venido asesinándonos, masacrándonos, y bueno, hay un historial de más de 70 años de este gobierno priista, de filiación priista, perdón, y bueno, están utilizando, están formando, están fortaleciendo grupos paramilitares, es decir, son grupos armados, en algunos casos de las mismas comunidades indígenas, que son los que nos golpean, nos asesinan, como lo han hecho desde hace varios años. Los casos más recientes, el 16 de octubre, en donde masacran a 10 de nuestros compañeros en la Sierra Norte, en Santa María Yaviche, en Santa Catarina y Osonotú, en la zona de la Mixteca, otra de las 7 regiones del estado de Oaxaca. También en los últimos 2 meses tenemos 3 muertos asesinados con armas de grueso calibre. En la zona de la costa, en Santa Cruz Huatulco, en donde existe un impresionante complejo turístico, en donde las grandes empresas tienen sus capitales en hoteles, en restaurantes, en donde solo tienen acceso los grandes ricos del mundo, pues ahí también existe otro grupo paramilitar, bajo mantenimiento se le llama, que son gente que el gobierno contrata para supuestamente limpiar las calles, ¿no?, o limpiar todo el complejo turístico, pero que es utilizado básicamente para golpear, asesinar, torturar y desaparecer, en este caso, a nuestros compañeros. Entonces, la lucha que nosotros estamos enfrentando es una lucha, un poco sintetizando, por la libre autodeterminación de nuestras comunidades, por la autonomía. Y eso, definitivamente, al gobierno y a los grandes ricos del mundo, pues no les interesa, no les parece, porque además nuestra lucha está desligada de cualquier partido político oficial, ya sea público o clandestino. Entonces, es una lucha frontal y bueno, lo único que tenemos nosotros para responder es nuestra palabra y es nuestro cuerpo, en este caso como los 14 que aún están en la cárcel.
Señor Chávez, en este momento otros pueblos de América Latina están debatiendo y hablando de los tratados de libre comercio. Todavía para ellos es algo nuevo que no saben lo que les va a suponer. Ustedes ya tienen la experiencia de lo que ha supuesto para sus comunidades indígenas el Tratado de Libre Comercio del Norte con Estados Unidos y con Canadá. ¿Qué se les puede decir a todos esos pueblos que ahora piensan si es positivo o no un Tratado de Libre Comercio?
Bueno, recordemos que en caso de México, desde 1994 se firma este tratado, el de libre comercio con América del Norte. Desde luego los políticos, ¿no?, y toda la gente que está ligados a ellos, pues nos venden este proyecto como la alternativa, no solamente para las comunidades indígenas, sino lo muestran para toda la sociedad, y lo traducen en palabras, en empleo, ¿no?, en más vivienda, en más seguridad, etcétera. Sin duda la experiencia para nosotros es la más lamentable, ¿no? Los transgénicos han llegado ya a nuestras comunidades también a controlar nuestra cultura, ¿no? Los empleos que hay, seguro que hay maquilas, seguro que hay fábricas, pero en donde hay fábricas con las peores condiciones laborales, con un sueldo de miseria que no alcanza para nada y que solamente desde luego es para un sector. La educación se ha traducido en solo la mecanización, ¿no?, del conocimiento, pero únicamente para cuestiones técnicas. Es decir, hay un sinnúmero de escuelas que están instituyéndose, pero pues para tener mano de obra barata y la gente, para que la gente no pueda pensar sobre estos casos. Entonces, lo que ha dejado ahora pues es desempleo, ¿no?, subempleo, que también es el empleo disfrazado, y un sinnúmero de problemas en las comunidades, principalmente indígenas. Y desde luego para nosotros, para quienes tenemos un territorio determinado, porque somos pueblos originarios, pues lo que está haciendo es, por un lado, llegando a saquear todos los bosques, a saquear todos los manantiales, a saquear todas las minas, a terminar con toda nuestra cultura. Y para quienes estamos dispuestos, como ahora, con la frente en alto, luchando por la dignidad de nuestros pueblos, pues está lo que ya mencionamos hace un rato, ¿no?, la muerte, la cárcel, la desaparición, la persecución, que es el caso que ahora nos ocupa.
Pues nos preocupa precisamente la situación de sus compañeros. ¿Cuáles son esas últimas noticias que ustedes tienen y qué se podría hacer?
Bueno, en este momento la situación ahí de nuestros compañeros, ya le decía, es de un total hostigamiento en el plano jurídico, que estamos ahí luchando contra todo el Estado y contra todas las infraestructuras, sus jueces, sus policías que intimidan a nuestros compañeros, no les dan ni de comer, o sea, están en las condiciones más infrahumanas que se puedan pensar la tortura. Existe una catalogación en la prensa incluso también, de que somos lo más peligroso. Incluso el día del operativo llegaron todas las fuerzas policíacas posibles, helicópteros del ejército, o sea, pensando que nosotros somos los delincuentes más terribles de aquí, del lugar. Pues esa es una parte. Tememos por la vida, sin duda, de nuestros compañeros. Ya lo han hecho en otras ocasiones, en otros años. En 1997 se repite la historia de 1997, donde más de 103 compañeros también son vejados, muchos de ellos desaparecidos. Y bueno, ahora lo que nosotros pedimos al auditorio y bueno, a ustedes, ¿no?, lo que se puede hacer al respecto, pues es, uno, difundir que esta situación primeramente, Lo segundo, pues condenar al gobierno tanto federal como estatal aquí en el caso de Oaxaca por esta acción a través de cartas, a través de llamadas telefónicas, a través de un sinnúmero de acciones que se puedan realizar. De hecho, ya ahí en España tenemos a nuestros hermanos que también están apoyándonos al colectivo de solidaridad con los pueblos de Chiapas, Oaxaca y Guatemala, en Barcelona igual. Entonces, y en algunas otras ciudades de Europa como Alemania, en Berlín. Entonces, es lo que nosotros pedimos de ustedes. Tenemos allá la información en la red de contrainformación en el nodo 50, lo han de conocer, www.nodo50.org/CIPO con C, CIPO. Entonces, eso es.
Ahí está toda la información, incluso se puede obtener la forma de apoyar con donativos a la causa de las comunidades indígenas en Oaxaca, no50.org/CIPO. Queremos agradecerle, señor César Chávez, que haya estado con nosotros contándonos de primera mano lo que está ocurriendo allá. Desde acá nuestra solidaridad y estaremos muy al tanto, comunicaremos con ustedes para seguir conociendo lo que ustedes están viviendo.
Sí, al contrario, los agradecimos somos nosotros.